Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jesucristo, apóstol Raúl Ávila, y está con su esposa Elba. Pongámonos de pie y agradezcamos a Dios por este tiempo tan especial.
Aleluya. Muy buenas noches. La verdad es que con estas luces uno no los ve. Padre, te damos gracias por estar aquí con tus hijos, con tus hijas en esta noche. Te agradecemos, Señor, por esta casa, por esta congregación, por este ministerio que con nosotros, con nuestras vidas, han sido tan amorosos en todos estos años. Desde la década de los 90, Señor, cuando vine por primera vez a ministrar en Conquista, y los años, Señor, que hemos estado juntos, caminado, visto tu mano, hemos visto tu favor derramado en nuestras casas, en nuestras familias. Hemos visto a nuestros hijos crecer, casarse y ver a los nietos. Y te agradecemos por el don magnífico de alabarte, de adorarte a ti. Y gracias por estar en este sitio, en esta noche, y no estar en otra parte desanimados, sino en tu presencia para ser ministrados, renovados, desafiados, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, un placer y un privilegio cada vez que estamos aquí. Estuvimos este fin de semana ministrando en una conferencia en Atlanta y vine con toda la familia, con todos los nietos, con todos los hijos por unos días. Y entre todos los hijos y los nietos son como 15, 16. Entonces, pregúnteme si he descansado. Pero ha sido hermoso estar estos días acá. Aunque ellos se van a quedar unos días más, yo voy a regresar el día sábado otra vez a Caracas para animar, alentar a nuestra gente. Les agradezco enormemente todas las oraciones que han hecho a favor nuestro, a favor de Venezuela. Nunca jamás en la historia de Venezuela, en la historia moderna, pasamos un tiempo como este. Hace 20 años atrás, 25, alguien nos decía que íbamos a atravesar este tiempo, no lo hubiéramos creído. Una nación que tiene unos recursos naturales impresionantes, que eran considerados los chicos ricos de América Latina. El famoso frase del venezolano cuando venía a Miami: está barato, dame dos. Y hoy llegar el sueldo mínimo de una persona es $10 al mes. Y yo, como presidente y como CEO de CCN, hace unos años atrás, mi salario era muy bueno y hoy son $30 al mes. Dios fue sido bueno y nos preparó para un tiempo como esto sin saberlo, y nunca su gracia nos ha faltado y siempre nos da las cosas en abundancia. Pero amo profundamente a Venezuela. Me duele muchísimo lo que está atravesando, ver a la gente en desesperanza, en tristeza, y creyéndole a Dios. Y cada domingo yo me tengo que armarme de valor porque tengo ganas de ponerme a llorar con ellos y darles una palabra de ánimo, de exhortación, de esperanza. Y gracias a Dios. Venezuela, sin duda, como todas las cosas, esto también pasará. Y estaremos en otra dimensión. Les agradezco sus oraciones y que sigan orando. Esto va a ser determinante. En medio de todo esto, Dios nos ha permitido seguir creciendo en América Latina con el ministerio, con todo, las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Tengo el pastor Raidel Martínez de Santiago de Cuba. Ponte de pie, Raidel. Él es de CCN Cuba. En estos 2 años, Raidel ha tenido un crecimiento muy hermoso, haciendo todo lo que nosotros hacemos por el trabajo de discipular, por las casas. Y tenemos alrededor, en 2 años, ¿verdad? En 2 años, unas 500 personas allí, cubanos viniendo a los pies de Cristo Jesús. Y bueno, mi mujer, ponte de pie, Elvita, aunque sea que te vean así, ¿eh? Cada día está más bella porque la mano que te toca es la mano que te rejuvenece. Si usted está casada y tiene un hombre que ya, no sé qué es lo que tiene, pero le ha hecho usted media fea y gorda, cuídese de esos toques. Porque las manos ungidas rejuvenecen. Silvita tiene como 20 años mayor que yo y mire cómo parece. Vamos a leer la Biblia en 1 Samuel capítulo 14. Dice, esto es una historia que me gusta porque yo la entiendo porque me crié en las montañas y me crié subiendo en las montañas, aunque usted no lo crea. Pero ya con los años y cuando uno los ve con unos kilos de más, dice, usted no puede ser que haya subido montaña. Yo me crié en las montañas, eran mi hábitat las montañas y allí es donde yo me pasé los primeros años en Argentina cuidando cabras y ovejas y entonces entiendo las historias y sé algunas expresiones de aquí que me agradan y que me hace admirar mucho a Jonatán. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, estoy leyendo en 1 Samuel 14:1, que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitod, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo, que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado, el uno se llamaba Boces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Midma, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Era un desfiladero estrechísimo y los filisteos le hicieron la emboscada ahí y prácticamente los pusieron a Israel a sufrir. Dijo además Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, y yo sé que usted cuando lee la Biblia estas cosas no las entiende, pero yo hubiera pedido esto que Jonatán no está rechazando, porque es lo más normal. Lo que va a pedir ahora Jonatán es lo ilógico, es una cosa improbable, tiene 0 posibilidades que gane allí. Dice, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron así, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová lo ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con su mano y sus pies y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, es decir, como 20 metros cuadrados. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, de los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba, de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. Verso 23 dice, así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amén. Es un pasaje interesantísimo. Y más cuando uno se ha criado en las montañas, lo entiende mucho mejor. Hace muchos años atrás, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el holocausto nazi de 6 millones de judíos, en el holocausto y de muchos otros, de otras nacionalidades que también ellos lo asesinaron, Martin Niemöller escribió en el tiempo ese, en el tiempo del nazismo, y dijo: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para ese entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. La indiferencia, el quedarse callado cuando hay que hablar, el mirar para otro lado cuando hay que jugarse por una causa. Y le estoy hablando que a mí la DIN, la Dirección de Inteligencia Militar del país, el SEBIN, me siguen. Y me chequean todo lo que hablo y todo lo que digo. Estoy acostumbrado a las presiones. Cuando he tenido que hacer críticas, las he hecho. Y en un momento dado en la vida tú tienes que definirte por lo que crees. No puedes pasarte toda la vida tratando de permanecer y llegar bien al cementerio. Hay un momento en la vida que hay que jugarse por lo que uno cree, por las cosas que uno dice que ha mantenido y sostenido por años. Y si no lo haces, un día la vida misma te pegará contra la pared para que respondas si realmente crees lo que dices creer y si el manto que dices tener está sobre tu hombro todavía. Lo que Martin Niemöller habló fue la indiferencia que hubo en esos días y por qué el nazismo, porque nadie quería decir nada, porque si vinieron por los comunistas, y yo no soy comunista, está bien que lo hagan. Vinieron por los católicos, está bien. Pero el día que vinieron por él, dice, ya no hubo nadie que dijera nada. Es un símil de lo que ocurre muchas veces en forma personal en nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos que hay cosas que nos van a ir destruyendo si no nos definimos por lo que creemos y seguimos y tratamos como Sansón, esta vez me escaparé como las otras veces. Y ya no sabemos que el Espíritu del Señor, dice, de Sansón se había apartado de él. Ocurre en forma personal, ocurre en forma familiar, ocurre en forma espiritual, ocurre en el mundo empresarial, de cosas que hay que corregir y no corregimos. Jim Collins hizo un libro muy interesante, el por qué las empresas grandes quiebran, o por qué una es, y él te da 5 pasos. Cómo las empresas van hasta que en el paso 4 ya es muy peligroso y el paso 5 ya tienes que dejarla que se reviente, porque todas las luces se le encendieron antes, pero la indiferencia del no hacerlo, de que otro día, de que eso no debe ser así, te llevan. Y generalmente la gente reacciona cuando ya todo el rancho se le está ardiendo. Pero ya cuando te arde el rancho, ¿qué vas a hacer? Tú tienes que escapar por tu vida. Saúl era un rey tomado por Dios, elegido más por el pueblo, porque el corazón estaba sobre David, el corazón del Padre de Dios. Saúl era un hombre, un rey de circunstancias, se acomodaba a lo que mejor le venía. Tenía cierta valentía, de altura sobrepasaba a todos los de Israel. Comenzó bien y terminó muy mal. Un hombre que fue puesto y Dios les advirtió lo que sería un rey, y ellos dijeron: no importa, queremos ser como las otras naciones y tener rey. Un hombre que está para liberar a Israel y que los filisteos los han oprimido durante todos estos años, que dice que en Israel solamente había dos espadas, la espada de Saúl y la espada de Jonatán, porque los filisteos se ocuparon en el tiempo de la subyugación de quitarles todo lo de hierro a los israelitas, de tal manera que para arreglar un hacha, un asadón o lo demás, los israelitas tenían que bajar a los filisteos y los filisteos le cobraban lo que se les daba la gana. Cuando tendrían que haber peleado no lo hicieron, y entonces terminaron en manos de aquellos que Dios les dijo que ellos serían vencedores sobre ellos. Pero en medio de eso, a mí me gustan estas historias porque hay un hombre determinado, el hijo de Saúl, Jonatán, un escudero fiel. Aquí en ese día usted puede ver tres cosas: un hombre determinado, un escudero fiel y un día decisivo, donde se va a decidir toda la historia, y donde como que Jonatán tiene en mente: yo voy a pelear por mí, por mi casa, por mi familia, por mi nación, porque esta ignominia y esta vergüenza que los filisteos nos aplasten, no la voy a aceptarla más. Lo peor que a veces nos puede ocurrir es acostumbrarnos a que nos vaya mal y quedarnos así, a no luchar ya por aquellas cosas que nos están destruyendo y decir: bueno, yo ya no lo puedo hacer, y olvidarnos realmente que mayor es el que está con nosotros que lo que está en contra. No te dice la Biblia qué día fue, no te dice si fue el lunes, si fue un sábado, si fue un domingo, porque eso no es tan importante, porque la vida está hecha de decisiones. Diga conmigo: decisiones. Y las decisiones pueden venir en el día normal y común de siempre. Ese día, cuando uno entiende que la vida está hecha de decisiones, las decisiones generan lo que yo llamo un momentum divino, algo que se pone hacia nuestro favor sin que nosotros lo viéramos, nos demos cuenta. Es un kairos, es una oportunidad única, es un efecto, es un suceso, como he estado predicando en estos últimos días, tipo cisne negro, algo improbable, pero que ocurre, y que ocurre para beneficio de si sabemos entenderlo. Es un momentum divino que te cambia a ti primeramente, porque qué desastre sería para ti que Dios cambie a todo el mundo y no te cambie a ti. Entonces la piedrita de la discordia quedarías tú. Y a veces nosotros oramos así: Señor, cambia a mi marido, cambia a la bruja de mi mujer. Ay, que ya no aguanto esto. Pero yo creo que hay que hacer al revés las oraciones, que tiene que comenzar: Señor, cámbiame a mí, porque yo el que necesita cambiar en esto soy yo. Si me cambias a mí, lo demás va a cambiar alrededor. Es un momento en que te cambia a ti, que cambia toda tu rutina, porque tú alteras la rutina por el momentum divino, por una decisión que tomaste en un momento determinante. Y cambia tu presente y cambia los días por venir. Porque no hay cosa más triste que vivir enfocado en lo que nos va mal o en la vida misma de siempre, que en estar pensando. Yo prefiero levantarme y ver que en Venezuela eso también va a pasar y vivir con la expectación de la fe. Prefiero vivir creyendo que estar sentado y criticando y lamentándome todo el tiempo. Jonatán era valiente, era audaz, era determinado. Jonatán era diferente a su padre. De hecho, en 1 Samuel 13:3 dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y Israel y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. En realidad Saúl nunca atacó la guarnición de los filisteos, lo hizo Saúl, lo hizo Jonatán, pero Saúl se tomó el crédito para él. Pero esta era la determinación que tenía Jonatán, un hombre que él provocaba al enemigo. Diga conmigo, provocar al enemigo. Una persona que es que decía, si vamos a hacer algo, lo vamos a provocar, porque él tenía, mira el pensamiento que lo dominaba. Quizás haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. O sea, Dios hoy puede darnos victoria por medio de ti, por medio de mí, solo con dos. Aleluya. Porque Jonatán tenía un pensamiento que lo dominaba. Levánteme su mano derecha y atrape ese título. Y es el título de la prédica. Sin riesgos no hay ganancia. O sea, usted si quiere tener, si usted quiere ganar lo mismo de siempre, haga las cosas de siempre y piense lo mismo de siempre, y usted no va a obtener otras cosas que las mismas cosas de siempre. Pero si usted quiere obtener ganancias que vayan más allá de lo que usted tiene, usted tendrá que correr riesgos. Porque sin riesgos no hay ganancia. Abraza a tu hermano y dile, sin riesgos no hay ganancia. Jonatán era igual a su Señor. Cristo vino y corrió el riesgo de venir a ser nuestro Salvador. ¿Ves? Pero por eso es que estamos nosotros hoy aquí alabándolo. Ahora, todo en la vida es un riesgo, todo en la vida es un riesgo. La seguridad es un mito, toda la vida es un riesgo. Usted sale en la mañana y usted por fe confiesa que va a llegar a la tarde, pero ¿qué le asegura a usted que no le va a pasar algo en el día? Casarse es un riesgo. Porque a usted puede decir todo lo que sea que esta es la mujer de mi vida y todo lo demás, pero ¿qué le asegura a usted que a los 10 años, 5 años no le va a ocurrir algo? Usted dice, no, a mí no, porque Dios está conmigo. Sí, pero es un riesgo que usted corre. El hombre que usted por la cual se volvió loco, que era todo un fisi así, todo así una cosa, después es un gordo con un flotante incorporado, pelón, se le cayó el pelo. Usted dice, Dios mío, con este tipo no me casé yo, y saca la foto para consolarse, pero dice, con este que es el que me casé yo. O sea, amar es correr riesgo, o amar no es correr riesgos. Amar es correr riesgo, papá. Usted dice, ay, yo quiero amar, pero no que no me lastimen. Entonces sea de hielo. Porque si usted va a amar, usted va a correr riesgo cuando ama. Si ya sea que ame a su mamá, o a sus hijos, o a su esposo, a su cónyuge, pero usted corre riesgos. Porque le pueden devolver con una patada el acto de amor que usted tiene. O mírelo a Jesús. Crucifícale, no lo queremos. Abraza al que tiene al lado, dile, papito, si estás pensando que no vas a tener dolor, olvídate de este mundo cruel. Negociar es correr riesgo. ¿Quién le asegura a usted que va a iniciar un negocio? La verdad es que cuando usted, porque hay gente que prefiere la semana nada más, porque iniciar un negocio es correr riesgos. Saca el préstamo al banco, inicia la compañía, se hace todas las proyecciones y algo que no estaba preparado para usted, que otros tipos lo tomaron, le reventó el negocio a usted y otra vez la bancarrota, pasa noches allí, la mujer que te dice te lo dije, yo te lo dije, me advertí, el diablo que te dice lo mismo y usted sabe de qué hablo. Pero sin riesgos no hay ganancia. Necesitamos personas que tengan temor de perder oportunidades. Escúcheme bien. Necesitamos personas que tengan temor de perder oportunidades, que temor a cometer errores. Porque eso sí es paralizante. Si usted vive pensando, ay no, pero que a lo mejor cometa un error, eso es muy paralizante. Nosotros tenemos que tener personas que tengan temor de perder oportunidades, que temor a cometer errores. Porque si usted va a hacer algo, sí va a cometer errores. Y ya en el plan de Dios ya están puestos sus errores que va a cometer. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé y voy a estar contigo para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y Dios ya sabe que algunas cosas va a meter la pata. ¿Mm? Personas que se atrevan a, levánteme sus dos manos, recíbame esta palabra. Personas que se atrevan a creer por lo imposible y no por lo predecible. Por lo imposible, por lo que está aquí. Usted, ¿por qué yo le pedí la cobertura al apóstol Oscar, que él con su esposa sean nuestros padres espirituales en un momento determinado? Porque yo no me voy a juntar con un viejo que está pensando más en irse a la presencia de Dios que en hacer algo. Ay, no, yo estoy aquí, hijito, no haga más nada, quédese así. Ay, ¿para qué? Ay, nos morimos los dos, papá. Pero qué bueno es tener a un ministerio, a un hombre que hasta el último está soñando con ver conquistas, con ver avances, con que no me voy a quedar con esto, sino que hay más en Dios. Aleluya, abrace a dos o tres, dile, despiértate, que hay más todavía. Gente que entienda el misterio, que entienda el misterio, que aprendan el secreto con Dios y que piensan para este día, para esta fecha, para este lugar he nacido. Yo leí la vida de Winston Churchill y él cuando estaba en África, él cuenta un día cuando se salva y él entiende que fue Dios que lo guardó. Dice, una bala pasó silbando al lado mío por mi cabeza, otra por mis pies, otra a la altura. Un compañero mío terminó herido, otro muerto y cuando todo lo pasado yo estaba vivo en pie y ese día yo supe que yo nací para algo grande, porque podía estar muerto, pero ese día entendí que yo nací para hacer historia. Aleluya. Vamos, levanta tus manos y alábalo al Señor. Porque así tenemos que armarnos para esta hora, para este día, para esta fecha, yo he nacido. Aleluya. Para este tiempo, yo estoy en Venezuela para llevar palabras de bien y no de mal. Y sé que cuanto más predique el bien, el mal va a terminar cayendo. Eso era Jonatán, pero mire la otra clase de liderazgo que existe. Verso 2 de 1 Samuel 14 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él, y eran como 600 hombres. Uno pidiéndole a Dios cosas grandes y el otro sentado bajo un granado. ¿Qué hacía ese pedazo de inútil bajo un granado? Comiendo granada junto con los 600 y diciendo, está fea la cosa, ¿eh? Uy, esto sí que es difícil. Y los demás decían, sí, rey, esto está difícil, mejor volvámonos. Un líder sentado bajo un árbol en tiempo de guerra es lo más ridículo que te pueda presentar la Biblia. Saúl sentado comiendo semillas de granada en vez de estar como general y como rey formando estrategias para ganar el paso de Migma que los filisteos controlaban, porque si él ganaba el paso de Migma se destrababa todo en Israel, porque ese era el paso que lo controlaban y por el cual lo sometieron. Siempre hay algo que el diablo, sabes tú qué es eso, qué es eso, que si rompes eso se rompe todo lo demás a tu favor. Su hijo y su escudero trepando por el desfiladero y él sentando, y él sentado opinando. ¿Sabe lo que es eso? Ser un espectador, no un soldado en el campo de batalla. Y de eso tú lo tienes en la iglesia por montón. Gente que viene los domingos y se sienta a opinar. En la reunión. Bueno, ¿qué te pareció la alabanza? Si no me gustó, cantaron esa canción que no la entiendo bien. Ay, parece que cantan lo mismo de siempre. Ahora ensayaron una nueva, pero no sé. ¿Y ahora? Y ahora tenemos que venirnos para acá. Y al apóstol dentro de un tiempo tenemos que irnos para el Doral. ¿Tú te vas a ir para allá? No, chica, yo como que me voy a quedar por acá. Dile al que está al lado, te están descubriendo. Así hay miles en el reino de Dios y afuera. Gente sentada, opinando, cuestionando, discutiendo. Cuando tú lo ves sentado, comiendo semillas de granada, tomando ahí un descanso, ves, son los mejores directores técnicos del mundo. De fútbol no hay que enseñarles. Messi queda una triste pulga a la par de ellos. Porque para opinar la gente, ¿cómo sabe? Así. ¿Cómo? Y si opinan. Y después te dicen, ay, que esos niños tan insoportables. Yo el día que tenga nietos, yo no voy a hacer así. Espera que los tenga, ya vas a ver lo que vas a hacer. ¡Peor vas a hacer! Ahí está, Saúl sentado opinando con los 600. Mientras el mal estaba destruyendo la nación, estaba destruyendo las familias, el futuro, la economía, la salud de la nación. Y así hay mucha gente también hoy. La nación se destruye delante de sus ojos, las familias son atacadas, el futuro se vuelve sombrío, la economía, la salud es deteriorada. Entonces hay un momento que debes dejar y debemos de dejar esa actitud pasiva y dejar de pensar que un golpe de suerte va a cambiar la circunstancia. Va a ser un momento divino porque yo lo provoqué. Porque siempre cuando Dios obró es porque hubo alguien que lo provocó en la tierra. Saúl, en lugar de pensar para ganar, estaba pensando en no perder, en cuidar a los 600 y ver cómo hacían y dar una buena excusa a Israel porque no podía ganarle a los filisteos. Era un espectador en la guerra por la vida. Se contentaba que otros pelearan por él sus batallas. Él tenía, como muchos tienen hoy, el síndrome de otro, que lo haga otro, que ore otro, que evangelice otro, que dé otro. El síndrome de otro. Y la culpa la tiene el otro. Saúl se atribuía lo que Jonatán haría para su, lo hacía por su mérito personal. Jonatán fue el que atacó en capítulo 13. En capítulo 14 ya Jonatán ni se lo dijo a su papá ni a los demás, se escapó solo y se fue. Pero Saúl se dijo, fue yo, y mandó el mensaje. Saúl atacó al campamento y él nunca lo hizo. Así son muchos en el reino de Dios. Cuando ya todo está hecho, ahí están todos para la foto. Es impresionante, pero la gente cuando va a colaborar se vuelven invisibles. Parece que el Señor los vuelve puro espíritu que usted no los ve. Y el día que está todo hecho, ve, pero aparecen y son los primeros. Dicen, en esta foto quiero estar yo. Otro dice, es que yo hace 30 años que estoy en este ministerio. Sí, pero como policía acostado, dando tropezones a todo el mundo, pues. ¿Sabes? Estamos en un momento decisivo en nuestras vidas. Póngase la mano en su pecho. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y eso no es solamente en Venezuela, sino en cada uno de nuestros días, nuestras tareas diarias de siempre. Ese era el pensamiento dominante de Jonatán. Dios puede salvar con mucho, con poco, pero yo voy a correr un riesgo, porque sin riesgo no voy a obtener victoria. Por eso dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama va a comer de su fruto, y tal cual el hombre en su pensamiento, así es él. Entonces nos tiene que dominar los pensamientos creativos de Dios. Jonatán puso la estrategia más loca y pidió la señal más difícil en el verso 8 y 10. Lo más fácil era que le dijera que él se quedara allí, se mostrara y hubiera dicho, Dios, y que bajen los filisteos y aquí los voy derrotando y que bien bueno los demás. Jonatán no dijo eso. Si nos mostramos y ellos nos dicen, esperad allí, entenderemos que Dios no está. Pero si nos dicen, subid, entonces subamos porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Era una cosa loca. Cero probabilidades de triunfo. Yo que me crié en las montañas, yo sé lo que es eso. Usted quizás nunca subió un despeñadero. Yo sí, porque cuando éramos niños, de 7, 8 años, los padres te mandaban a las montañas y a veces estaba el camino que se hacen en las montañas, que lo caminan los demás, y siempre estaba el camino más difícil, que es el que no se atreve todo el mundo, sino los pocos. Y generalmente cuando tú eres niño, tú juegas apuesta con tu hermano. A ver quién lo hace primero. A ver, y tú sabes, cuando estás subiendo una cosa así, te vas agarrando con las uñas y ya hay un momento en la vida que ya no puedes regresar. que no puedes volver atrás. Entonces las rodillas te tiemblan, se te raspan las rodillas, esto se te pone rojo, intenso, transpiras como ladrón nuevo. Y sabes, y miras de reojo y está el despeñadero y está ahí abajo, un paso en falso y tú dejas de ser. Y los padres te dicen, no vayas a andar por ese camino. ¿Y qué es lo que tú terminas haciendo? Te vas por ese camino porque hay algo en los niños cuando uno lleva que es lo más difícil, nos gusta. Entonces uno cuando llega, cuando finalmente llegas allí, te acuestas allí y miras el cielo, te están temblando las manos, está todo así acelerado, quieres un poco de agua y miras, pero tienes la satisfacción, las rodillas peladas, así sabes que vas a recibir un regaño de tus padres en la tarde, pero tienes la satisfacción de haberlo hecho, de decir, le gané a mi hermano, lo hice. Entonces Jonatán hizo eso. Por eso me gusta Jonatán, porque él no vivía por temor, él vivía por fe. Dijo, si me piden. Entonces, mire, él va subiendo y los filisteos van queriendo bajar y él los va con la mano, con otra se agarra, con otra le da el empujón y el escudero que tiene la espada de Jonatán los va traspasando. Jonatán no esperó que sucediera algo. Levánteme sus manos, que esto me gusta. Jonatán no esperó que sucediera algo, como muchos de nosotros esperamos. Él provocó que sucediera. Hay una gran diferencia entre esperar que suceda algo por un golpe de suerte y provocar que él lo haga. Y usted sabe que las acciones temerarias mueven la mano de Dios a nuestro favor. Una acción de fe que no la ha hecho nadie, el llegar y ganar una casa del más difícil de la cuadra, dar una ofrenda que supera tus límites, dar aquellas cosas, tú sabes que eso va a mover la mano de Dios y te vas a asegurar el futuro para ti, para tus hijos, porque a Dios le gustan los temerarios. Aleluya. Si yo fuera usted, aplaudiera y gritara un poquito y me emocionara. Abraza a tu hermano y dile esta frase, dile, la voluntad de Dios es un plan temerario. Dice que fueron puestos a filo de espadas, aserrados, puestos, algunos recibieron a sus muertos mediante resurrección, otros apagaron fuegos impetuosos, otros taparon bocas de leones y otros fueron muertos, pero todos porque esperaban un futuro mejor. Si usted alguna vez alguien le dijo, ay, cuando te entregues al Señor vas a tener la vida esplendorosa, usted sabe que le mintieron. Porque la voluntad de Dios es temeraria. A la semana que usted tiene el gozo del Señor, tiene a toda la familia en contra. Después tienes a todos haciéndote burla. Aleluya, aleluya, aleluya. Las tentaciones que nunca tuviste se te aparecen en ese tiempo. El que nunca te invitaba un cigarrillo te aparece con una cajetilla. El que no te hablaba de alguna mujer te dice, tengo una buenota que te está esperando. Señores, Dios nos pondrá en lugares peligrosos para hacer cosas peligrosas. Jonatán entendió que la forma más dura es la mejor. Y eso, créame que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. A ninguno de nosotros nos gusta eso. Pero Jonatán dijo, si hoy le voy a hacer un desafío a Dios y voy a ver salvación en mi nación y en mi familia y voy a tener un futuro mejor para mí, para mis hijos, voy a hacer algo temerario y algo duro, algo que vaya más allá de mis fuerzas, porque eso es lo mejor. Y lo provocó a Dios. Hubo una consternación ese día. Dos personas, un loco de fe con otro como él que lo siguió. ¿Sabes? Levántame sus manos. Lo que tú recordarás cuando todo haya pasado no serán los días fáciles. Serán los días difíciles. Cuando todo esto pase en Venezuela, ¿sabe lo que yo recordaré? Las noches que lloré toda la noche. La noche que me sobrepasó el dolor de la nación en mis fuerzas. Los días normales, los días rutinarios, tú te los olvidas rápido, pero los días difíciles te quedan grabados para siempre. Cuando yo fui estafado en el año 2001 con $786,000, nunca me lo voy a olvidar porque lloré toda la noche. Y era un dinero que estaba más allá de mis posibilidades pagarlo. Pero cuando todo pasa, lo que te queda son los días difíciles que viviste. Y tú los ves como un trofeo. Tú dices, gracias a Dios que atravesé eso, porque eso me enseñó a esto. Y estás vivo. Y estás vivo por la gracia, por el poder de nuestro Dios. Estás vivo allí, estás vivo para contarlo a los demás. Estás vivo para hablarlo a tus hijos, a tus nietos. Estás vivo para que una noche cuando el diablo te venga con un pensamiento, tú recuerdes, no, Dios me libró de esta y de esta también me va a librar el Señor. Y los días difíciles son los que uno recuerda. Esos días que uno los vive rutinariamente, a veces ni te acuerdas cuándo fue eso. Pero el día que tuviste una gran victoria después de una gran batalla son las cosas que te quedan grabadas para siempre. La noche que pasaste cuando sentiste el olor a azufre del infierno gritándote, ahora sí te agarré, te voy a matar, y pasaste y no sabías qué hacer y pasaste días así, te volviste un experto en errores. Y ahora tienes para contarlo a los demás, pero también te vuelve fuerte, sólido, con una fe firme, constante, que no va a retroceder, que no va a volver atrás. Póngase la mano aquí en su pecho, pase la persona de la música. La diferencia, Jonathan sabía esto que es vital. La diferencia entre donde estás hoy y donde Dios te quiere es eso. Es eso que Dios ya te pidió que lo hicieras y no lo haces todavía. A veces puede ser una acción de fe en las finanzas, otra una acción de fe a favor de tu casa, de tu familia. A veces puede ser una acción de oración diferente a las que hiciste. A veces puede ser en la empresa donde estabas anoche. Cenamos con Elba, con un hijo espiritual muy preciado para nosotros. Me dijo, si yo hubiera sabido esto, las personas alrededor de él, una persona en quien confiaba, como un padre, que Dios sí le advirtió, pero son esas cosas que uno a veces no escucha. Lo estafó en $1,000,000. Me dijo, algunas veces he llegado en la noche que no sé cómo seguir, pero estoy allí. Mirando, me dice, estos últimos 6 meses, me doy cuenta que Dios me ha dado oxígeno para seguir. Va a ser de mí un mejor ser humano, un mejor hombre, un mejor empresario. Yo le dije, hablamos, hijo. La diferencia estuvo en aquello que Dios te habló 2 años, 3 años, pero el lado humano de que yo no creo que pueda ser capaz esa persona de hacerme esto, a veces nos traiciona en lo que Dios habla. Pero tampoco es para lamentarse, porque Dios, gracias a Dios, que perdona y olvida y no nos está sacando en cara las cosas. No era fácil para Jonatán y su paje de armas, dificilísimo trepar por el desfiladero, pero en el desfiladero se determinaba la victoria o la derrota de Israel, su libertad y crear un futuro mejor, o la esclavitud y seguir en dolor y seguir bajando a afilar su hacha, su pin, su azadón para trabajar en el campo, que fin y al cabo los filisteos después venían y también se lo tomaban para ellos. Pero ese desfiladero era la diferencia entre ser pusilánime o ser grande antes de morir. Jonatán tenía valentía inteligente, porque hay gente que es valiente para nada, pelea guerras que Dios no le mandó hacer, se pelean y se meten en líos que Dios no los mandó. Jonatán tenía valentía inteligente. Él peleaba por su nación y por su familia. Él dijo: mi nación no puede seguir en esto, mi familia no va a heredar esto. Si Dios nos puso aquí como líderes, es para que libremos a Israel, no para que estemos sentados bajo un granado conversando lo difícil que está esto. Si Dios te puso como padre en tu casa, como sacerdote, es para que guíes tu familia, no para que te entregues en depresión. Es para que Dios venga y te hable a ti por una palabra que va a romper todos los desfiladeros que el diablo te ha puesto y va a llevar victoria. Jonatán dijo: este es el día, este es el día. Y no se lo vamos a decir a nadie, porque si los ponemos a decir nos van a aconsejar, porque ya conocemos su pensamiento contaminado que ya tienen. Vamos a ir tú y yo, porque Dios y Él entró en el poder del acuerdo. Si dos, uno hará huir a mil y dos harán huir a 10,000. Entonces, para lograr victorias a favor tuyo y asegurar para tu descendencia, necesitas conocer quién está a tus espaldas. Jonatán no entregó sus espaldas a cualquier persona, la entregó a su escudero fiel. Y le entregó la espada y le entregó su espalda. ¿Sabes que algunas veces nosotros hemos entregado nuestra espada y nuestra espalda a cualquiera que luego, en vez de matar al enemigo, nos traspasó a nosotros? Jonatán abría el camino y volteaba a sus enemigos, su paje hacia el resto. Necesitamos gente fiel a nuestras espaldas. Los líderes, pioneros, los que somos abridores de camino, necesitamos gente así. Porque abrir un camino donde no hay ya es demasiado trabajo para tener unos críticos detrás. Necesitamos que alguien que abramos el camino lo pavimente y no que lo critique. Que lo haga mejor. Que use las herramientas espirituales para lo mejor. Lo que yo abrí es con mi esposa, necesito gente fiel que lo consolide. A fin de año yo voy a entregar CCN Los Chaguaramos, y le decía a papá la vez pasada, tuve una de las noches, me puse a llorar como a las 11 de la noche y entregué la iglesia, me puse a llorar porque esa es mi gloria. De ahí, de esa congregación se abrió todo en América Latina, todo en Venezuela, todo, personas, gente, recursos. Y me puse a llorar, hice mi entrega de mi Isaac con lágrimas. Y yo sentí que Dios se reía, que me decía: llora todo lo que quieras, pero yo te estoy llevando a la nación y al mundo y te voy a dar algo más grande, pero llóralo en esta noche. Pero entonces mi hijo le va a quedar una base de 7 a 9,000 personas o 10,000, y de ahí el más, mi 20 va a ser su cero, y de ahí él lo va a hacer mejor, y la gloria mía va a ser que él lo va a hacer mejor que yo, porque eso es lo que buscamos, que la siguiente generación lo haga mejor que nosotros, porque a los pioneros nadie nos va a quitar la gloria de que nosotros abrimos el camino. El paje fue fiel con Jonatán. Entonces no debes hacer que tu Jonatán, el abridor de camino, baje los brazos porque tú no ayudas. Gente fiel es la clave. Que en esta nueva etapa estemos todos. Por esa gracia de Dios estuve, creo que en el mes de marzo o abril, no sé cuándo fue, que estuve aquí, y sí, el último domingo cuando hicieron la reunión en aquel local. Y ahora vengo aquí, en este, y seguramente que en el otro voy a estar. Cuando dos hombres, esto me gusta, que lo abrace al que tiene al lado, puede ponerle hombre, mujer, da lo mismo aquí. Dile, cuando dos hombres o mujeres valientes hacen lo imposible, Dios se mueve. Dile, Dios se mueve. Y Dios se mueve, y cómo se movió Dios, sembrando pánico. pánico entre los que lo atacaban, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Señores, lo que le va a agarrar a tus enemigos espirituales y a otros enemigos físicos va a ser pánico. Aleluya, tienes que orar que les venga pánico, porque tu acción de fe va a traer pánico al enemigo, pero va a traer una consternación y va a hacer que Dios se mueva. Aleluya, así es. A él y a toda esa cuerda de, bueno. Pánico en los que sembraban pánico. Le vino pánico a los que sembraban pánico. Los ángeles se están moviendo sobre tu casa. Levante su mano y reciba esa palabra. Los ángeles se están moviendo a favor tuyo. Y si usted invirtió tiempo, dinero, recursos, y usted dice, apóstol, yo estoy hace años y estoy colaborado y he sido fiel, Dios no te va a dejar sin tu grande recompensa. Lo que has tenido ahora es nada comparado a la nueva etapa que viene, a tu casa, a tu vida. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Antes de repente tenías vacaciones solo por Orlando y 2 días. Y comiendo, otras veces te tuviste vacaciones de 10 días, pero comiendo mal toda la comida chatarra que venías enfermo del estómago. En los próximos años vas a ir de vacaciones allí en un buen hotel y vas a disfrutar, porque va a haber para ti, para tu casa, para tus hijos, para el reino de Dios, para todo. Amén. Hermanos, hubo un gran pánico. Y dice, estaban turbados, diga conmigo, turbados. E iban de un lado a otro y fueron despedazados. Señores, algo va a pasar, pero yo siempre he sido un convencido. Mira, pueden atacar el movimiento LGTB, todo lo que sea, que el casamiento entre personas del mismo sexo y lo demás, y atacar a la familia. Pero yo soy un convencido de esto. Mire, yo eso lo tengo metido hasta aquí. Si yo edifico buena familia, no va a haber diablo que las destruya. Un día todo eso va a caer, pero las familias que yo levante con los principios de Dios van a permanecer para siempre. Porque lo de Dios vence al mundo. El mal siempre es derrotado por el bien. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No andes tan ocupado pensando en lo que ellos hacen. Ocúpate de edificar tu casa sobre la palabra eterna. Porque lo de Dios vence a las tinieblas. Aleluya. Pónganse de pie los que se quedaron ahí, porque ya terminó. El propio enemigo se destruyó a sí mismo. Diga al que está al lado, el propio enemigo se destruyó a sí mismo. Dice que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Mire, hermanos, hay batalla. Mire esto. Dios le dijo a Jonatán, tú trepa y mata a esos hombres en una yugada de tierra, 20 metros. Mataron como a 20 y Dios dijo, el resto lo voy a hacer yo. El resto, tú vas a hacer esto, porque hay batallas que Dios te manda, pero lo siguiente Dios dice, de esto me encargo, porque lo que tú hiciste, yo me ocupo del resto, porque tú no vas a ser avergonzado. Aleluya, si yo fuera usted, gritara, me emocionara. Las que están solteras todavía, usted haga su parte. Póngase bella, bonita, arreglada. Ponga un pantalón de hombre y diga, Dios, si te atreves, llénamelo con un hombre tuyo. Platudo, billetudo. Usted ejerce fe y Dios va a hacer el resto. Aleluya. Y la tierra tembló, levánteme sus manos, la tierra tembló de alegría, porque la tierra espera la manifestación de los hijos del Eterno. Dios dijo que la tierra tiemble, dice, por fin, dos tipos, Jonatán y su paje de armas que están haciendo, yo me voy a alegrar con ellos. Dios lo hizo por la acción de dos hombres, dice, y quedó registrado. Así salvó el Señor. ¿Cómo salvó? Con la acción de dos hombres. El resto es historia de Dios. Hay una parte que es tu historia y la otra es el testimonio de Dios a tu favor. Aleluya. Entonces, póngase la mano aquí, termino yo con esto. Consejos finales. Primero, deje de vivir como si la razón de tu existencia es llegar seguro a la tumba. Olvídese de eso. Atrévase a hacer algo que no hizo antes. Ay, pero yo ya estoy vieja. Viejas serán sus zapatos. Usted lo que tiene es juventud de otra forma. Aleluya. Aleluya. A una joven no le rechinan las rodillas como usted. Eso es único. Aleluya. Deje de vivir como si ya no tuviera más nada que hacer y yo ya soy jubilado. Eso es una palabra maldita. Jubilado el diablo, pero usted va a estar, permanecer hasta el final. Que ahora, que le reconozcan los años que usted ha trabajado y que le den una cosa, pero eso no es el fin de su existencia. Deje de vivir como si la razón de tu existencia es llegar seguro a la tumba. Olvídese de eso. Segundo, persiga la pasión por encima de la temeridad y el peligro. Ser una persona de pasión por Dios, de pasión en lo que hace. Que si estás casado, tu mujer diga: ¡qué hombre! ¡Wow! Este gordito me lo dio Dios. Este pelón no me lo saco, no me lo quita nadie. O a este flaco que se ha conservado. Es decir, y que tu hombre diga de ti: ¡qué mujer la que yo tengo! Llena de fe, me atiende, me honra. ¿A dónde voy a conseguir yo otra como ella? En ningún lado. Es única. Persiga la pasión. No se entregue a ser mediocre y ir perdiendo su entusiasmo. Tercero, renuncia a buscar lo fácil, a ser mediocre, a mantener solo el status quo, a conformarse con lo poco, lo mucho o lo poquito que tengo. Dios tiene algo más, mejor. Cuarto, no te condenes por tus fracasos. Ay, esto me gusta que levante la mano. No te condenes por tus fracasos, celébralos. Porque detrás de ellos hay una gran victoria. Porque tenemos un Dios grande. Si usted fracasó en un negocio creyendo y buscando el bien de Dios, no se fastidie. Y ya usted, mujer, bájale un poquito. Te lo dije, pero tú no escuchas a nadie. Ya. Ábrale una botella de champán y diga: mi hombre también, cuando me casé, estaba contado que ibas a fracasar. Gracias a Dios que no vives fracasando todos los días. Pero como fracasaste, hacía mucho tiempo no tenías un fracaso de tal manera, hay que celebrarlo. Quinto, deje de jugar a la defensiva. Para ganar hay que subir por el desfiladero. Arriba te espera la gran victoria. Abajo, solamente contar lo que otros hacen, pero arriba está la victoria. Y sexto, entienda que la diferencia entre dónde estás y dónde Dios te quiere es esa decisión, es eso que Dios te dijo que lo tienes que hacerlo. Y por último, persiga el misterio de la fe. El día que tú te vuelves demasiado predecible, el diablo te va a comer y va a ser una hermosa cena de ti. Que guardes el misterio de la fe y que siga siendo un misterio que produce pánico en los demás. Que aunque te hayan escuchado 20 años, tú guardas el misterio y la gente dice: tiene algo que no sé, cada vez que habla, que lo escucho predicar o la veo actuar o la veo ministrar, es diferente. ¿Qué es? Es el misterio. Eres como el espíritu. Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y eso te va a mantener vigente por tu nación y por tu familia. Levanta tus manos. Padre, te damos honor y gloria a ti en esta noche. Ministrado la palabra en la gracia, en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Y yo declaro ahora que la palabra viene a su vida, a sus corazones, y que ahora tu Espíritu Santo vas a tomar la palabra, la vas a hacer que ellos la rumien en la noche y se van a despertar con una idea creativa tuya para cosas grandes y hermosas, Señor, porque la gran victoria no está bajo el granado comiendo semillas de granado y pensando en lo difícil que está la vida, sino en subir por el desfiladero, en hacer algo que los demás no se atreven a hacer. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la gracia y el favor tuyo sobre este ministerio que siempre ha sido así incisivo, desafiante, y hemos estado en cosas, Señor, donde algunas veces pensamos cómo vamos a salir de esta, y tú siempre abriste camino en el mar.
Aleluya, aleluya. Y yo te ruego que venga sanidad para aquel que la necesite. Se manifieste salud completa, Señor, salud financiera. Señor, que los que son empleados hoy, Señor, sean dueños de su propio negocio mañana. Oh, gloria a tu santo y bendito nombre. Que los que no tienen los papeles hoy los van a tener, Señor, porque los, si después de años de estar aquí, de tener a sus hijos, a sus nietos, esta es la tierra de su herencia. Oh, gloria a tu nombre. Te alabamos, Padre. Bendigo a cada hombre, cada mujer, a cada joven, jovencito. Guárdalos del mal y danos tus ideas poderosas, creativas, llenas de fe, que rompen todo nido satánico, que aplastan toda culebra del enemigo y que destruye la cabeza de la serpiente. Oramos por Venezuela en esta hora, Señor, porque eso que estamos atravesando también pasará, y el malvado se irá y el mal será erradicado, y tu gloria va a tomar la tierra. Oh, ramaracata ramarambasaya, te alabamos, Padre, te damos a ti todo honor y toda gloria. Tú sabes que para mí siempre es un honor predicar en la casa, Señor, de esta familia, Señor, de esta pareja, que nosotros los tomamos como nuestros padres en la fe, Señor, para mantenernos vigentes hasta el final, en la gloria tuya, en tu pasión, en tu revelación. Señor, que cada persona aquí viva en el poderoso misterio de la fe. Camaramaracatarramarambasaya. Que si estamos aquí, entendamos, para esta hora he nacido, para este tiempo yo estoy aquí, para esto estoy en Miami. Oh, te alabamos, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén, 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 amén y amén. Los amo, los bendigo. Gracias.